Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un gusto reencontrarnos, poder saludarlos desde nuestro centro de producción ubicado aquí en la ciudad de Rosario para compartir con ustedes este programa que intenta rescatar historias que tal vez muchos ni conozcan y que en este programa nos damos el tiempo para recuperarlas. Y en el programa de hoy rescatamos la historia indígena de una provincia acostumbrada a ocultarla o a creerse que nació cuando llegaron los españoles. Nos metemos en una institución cultural que nació en las peores condiciones y que ya tiene más de dos décadas al servicio del pueblo. Mostramos para qué serviría, por ejemplo, la ley de tierra, techo y trabajo que impulsan los movimientos populares del país. Y también conocemos detalles de un nuevo intento de pasar por arriba de una histórica ley que protege el agua en una de nuestras provincias cordilleranas. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Mendoza y un nuevo intento por avasallar la 7722, la ley que impide actividades que pongan en riesgo el bien más preciado de la provincia, el agua. Radio Comunitaria Cuyum, abriendo el Expreso Farco.
No contamines más la tierra porque eso nos hace mal y quema a todos. Lastima tu veneno, quita la vida, arruina la tierra y a todo lo que predomina. Ya sin querer ocultarnos, sucio negocio que tiene apañamiento por personas sin conocimiento. Sin consentimientos, ensucian todo.
En la provincia de Mendoza, el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, presentó en la legislatura un proyecto de minería para su departamento. Es una iniciativa que podría entenderse como zonificación minera para excluir al departamento sureño de los alcances de la ley 7722, ley que protege el agua de la contaminación minera. Hoy producimos cerca del 65% del petróleo mendocino y con ello prácticamente se financia el 80% de los sueldos estatales de la provincia. Tras la pandemia y la crisis más grande que asoló al departamento, es necesario que los mendocinos comprendan que para que haya una luz de esperanza, este departamento necesita desarrollar todo lo vinculado con su matriz productiva, y esto incluye la minería, aseguró el jefe comunal. En este marco, distintas agrupaciones ambientalistas salieron nuevamente a las calles con una consigna clara: la ley 7722 no se toca. Escuchemos a Guñi Caña desde las calles mendocinas.
Es realmente como que Malargüe fuera otra provincia. Y nosotros opinábamos que toda Mendoza, yo quisiera que se prohibiera la megaminería, hay que recordar que hay países como El Salvador que lo han prohibido. Pero sin embargo tenemos que recordar que la 7722 es una ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería metalífera, no es que prohíba la megaminería. Pero ahí estamos demostrando que si no contaminás y no secás, no vas a poder hacer megaminería. Y no, o sea, no se puede zonificar. ¿Cómo vas a zonificar una cuenca hídrica? O sea, es total desconocimiento de la cuenca hídrica.
Sucian todo el tiempo y nadie lo saca corriendo. Nadie se dio cuenta que están destruyendo con químicos y tratas que exterminan lo que es nuestro, llenándose.
Guni Cañas cuestiona que el proyecto dice que a 10 kilómetros de las cuencas de los ríos se harán las extracciones.
Incluso la misma zonificación que quieren hacer dentro del mismo Malargüe, ¿no? Es toda una cuestión que son como buscar el vericueto legal a lo, digamos, a lo innombrable, que es que hacer megaminería tiene un alto grado de contaminación que supera los 10 kilómetros y supera lo físico, tiene que ver con la contaminación social, tiene que ver con la trata de personas, tiene que ver con... No, les voy a recordar una anécdota nada más. En el impacto, en la evaluación de impacto ambiental del proyecto San Jorge, salía todo el impacto social y el aumento el aumento de prostitución, que fue lo primero que pasó en Uspallata cuando estaba el proyecto Minero San Jorge. Pusieron un casino, o sea, no es una cuestión casual, es directamente lo que se sabe que va a pasar. Lo digo esto porque son todos los coletazos del extractivismo. La ruta de la trata es la ruta del extractivismo. Digamos, podemos ver lo que está pasando en Rosario, que es narcosoja, digamos. Todo esto, así que tiene que ver, es el extractivismo. Y tiene que ver con la corrupción del poder político y tiene que ver con la compra de los medios hegemónicos y en detrimento, por supuesto, de los medios comunitarios.
Polo Martínez Agüero dijo que lo que pretende el intendente de Malargüe es que se zonifique la zona, o sea que delimite en forma antojadiza la zona en la que se puede extraer mineral y las zonas en las que dicen que van a respetar.
Lo que pretende el intendente de Malargüe es que se zonifique la zona, o sea que él delimita en forma muy antojadiza las zonas en las que se puede extraer mineral y las zonas que él dice que van a respetar, lo cual por un lado no le creemos y por otro lado no es como él dice, porque miente bastante.
Las consecuencias sobre el agua, los ecosistemas y el pueblo de Malargüe sería desastrosa.
Están todas las posibilidades de la gran contaminación en las zonas en donde él dice que se puede extraer los minerales, son zonas donde hay glaciares, donde hay humedales, donde hay zonas volcánicas, tienen que ver con aguas termales y por supuesto las poblaciones trashumantes que caminan toda esa zona.
Desde las asambleas responsabilizan también al gobierno nacional.
Concretamente, el presidente y en este momento el ministro de Economía Massa, es que nosotros vamos a recuperar toda la decadencia económica con la mega minería, cuando sabemos que eso no es así, porque no hay más trabajo con ese tipo de proyectos, no hay más entrada de dólares, al contrario, es un saqueo y hay una gran contaminación ambiental. Ahí es donde vemos que no hay grieta.
La tierra se los va a cobrar, lo digo bien seguro, la tierra los tragará. La tierra se los va a cobrar y luego va a ser muy tarde, no contaminen más.
Desde la provincia de Mendoza, Radio Comunitaria Cuyún se despide, no sin antes decir, el agua de Mendoza no se negocia y no se toca. Hasta la próxima, amigos.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
La Biblioteca Niños Pájaros de San Salvador de Jujuy y una historia de 22 años al servicio de los pibes y las pibas de los barrios. René Caiconte y la producción desde la FM La Voz del Cerro.
Allá en el año 2000, hace 22 años, en una esquina del barrio Alto Comedero, uno de los sectores más golpeados por todas estas políticas, en plena oscuridad del neoliberalismo, en su cara más salvaje, con mucha desocupación, mucha desnutrición, mucho abandono de los chicos a los colegios, con muchos jóvenes sin mucha expectativa de poder desarrollarse en todo aspecto, ¿no? Como seres humanos, como estudiantes, como laburantes, con esa mirada de universidad comprometida con las causas del pueblo, empezamos a trabajar en diferentes barrios, llevando, digamos, la universidad al barrio y el barrio a la universidad, en esa unidad dialéctica tan importante.
Desde la provincia de Jujuy vamos a contarles de los 22 años de la Biblioteca Niños Pájaros, que comenzó su tarea con jóvenes a través de un proyecto para ayudar a los que menos tienen. Así comenzó la historia de esta biblioteca que con poco comenzó a crecer año tras año y hoy llega a cumplir estos 22 años con muchas actividades, muchos talleres que sirven para sostén, sobre todo de jóvenes y niños que no tienen los recursos para poder aprender y vivir en una sociedad donde la pobreza se siente cada vez más.
Hoy tengo la suerte de ser padre de muchos vecinos de ahí, porque los chicos se fueron acercando, los talleres que contaba, tanto artísticos como de clases de apoyo, y nos fuimos haciendo, digamos, fuimos siendo parte del barrio. Hoy somos del barrio, en aquel tiempo no éramos del barrio. Tras un par de años de construcción, con clases de apoyo, talleres en los fondos de las casas, de folclore, me acuerdo, las murguitas, los talleres de imitábamos tener una radio. En aquel tiempo no teníamos una radio, pero jugábamos con los chicos a tener a que hacíamos programas de radio, hicimos algunos fanzines, revistitas, fuimos animando, ¿no?, aquel grupo, aquel puñado de jóvenes, estudiantes, como decía, y que después algunos ya nos fuimos a vivir al barrio, en mi caso con mi familia.
Claro que estos 22 años han pasado muchas cosas, entre ellas persecuciones, amenazas. Estas también sufrió la organización de la biblioteca Niños Pájaros. Cosas como esta.
Sí, así es. A lo largo de estos 22 años hemos sufrido siempre, ¿no? Digamos, por un lado el pueblo apoyando esta iniciativa, sintiéndola propia, y por otro lado el gobierno, en algún momento intentando comprarnos, sobornarnos. Finalmente, 10 años después que nace la biblioteca, pudimos tener nuestra propia radio, y esa radio fue infiltrada después por la policía de Morales durante 3 años, lo descubrimos hace exactamente un año, y que hasta hoy no hay ningún tipo de respuesta ante esa denuncia que hicimos por la infiltración. Digamos, se animaron a más, como por ejemplo lo que vos traías a colación, la imputación gratuita hacia dos compañeras que durante 400 días estuvieron sufriendo todo el calvario de una imputación penal por un hecho que ellas no tuvieron absolutamente nada que ver, en algún momento intentando comprarnos, sobornarnos, intentando de que nuestra biblioteca entre dentro de todo ese esquema de la politiquería y el clientelismo que tanto mal le hace a nuestra sociedad.
Esta es un poco la historia de estos 22 años compartida con toda una familia que año a año sigue creyendo en este proyecto y que seguirá por siempre mientras tanto la política no cambie su manera de ver a esta sociedad.
Por 22 años más, no, por muchos años más, no. Esto se termina cuando la sociedad sea otra y cuando no hayan niños, digamos, sufriendo todas las cosas que hoy sufren por estas políticas, cuando no hayan abuelos sufriendo todas estas cosas, ahí se acaba la lucha. O sea, la biblioteca tiene para rato.
Miguel Ramos es el que nos relató todas estas historias que han vivido en estos 22 años de la biblioteca Niños Pájaros. Este fue un informe más para el Expreso Farco, desde la provincia de Jujuy. Quien les habla, René Caiconte, y FM La Voz del Cerro, la radio comunitaria de Jujuy.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
Córdoba y su historia indígena silenciada y ocultada. Pueblos preexistentes que siguen vivos a pesar de la negación de los que escribieron la historia. La producción desde Radio Pueblo de Anfunes.
Alma de come chingón.
El pasado y presente originario de Córdoba parece haber sido borrado por la historia oficial. A lo largo y a lo ancho de la provincia se destacan como patrimonios culturales decenas y cientos de iglesias y museos jesuíticos. Sin embargo, hay una Córdoba que late desde mucho antes de la llegada de los españoles y la conquista. La Córdoba originaria, tierra de ranqueles, sanavirones y comechingones. Así, este pasado y presente originario brota por todos lados. además de costumbres propias de familias indígenas y campesinas reconocidas en lugares puntuales de la provincia, también salen a la luz raíces originarias. Cada vez que se mueve una piedra, se cava un pozo o se construye alguna edificación sobre un sitio antiguo.
Quiero volver a mis sierras, pasarme el día por ahí, bañarme por sauce, punco y en de Anfunes.
El doctor Lincoln Urquiza, habitante de Anfunes, participa como científico en cada hallazgo de restos óseos realizado en la región. Recientemente, nuevos hallazgos confirman la vida de poblaciones preexistentes al dominio español en el norte cordobés.
Vieron que aparecieron huesos largos primero, no tenía importancia, pero cuando viene un cráneo, entonces ahí sí. Bueno, entonces separaron todo, unos policías que son médicos, antropólogos, entonces ellos juntaron todo y lo llevaron a Córdoba para estudiarlo. Lo que dicen que sí, que eran indígenas, aparecieron siendo muy gastados todo, y el aspecto que tiene es indígena. No dijeron nada del sexo, nada, llevaron todo a Córdoba y dijeron que bueno, que para ellos tenían no menos de 200 años. Desde el punto de vista de mi profesión odontólogo, yo lo conozco por los dientes. El diente indígena tiene una particularidad, que se llama diente en pala, por la formita que tiene, ¿no? Sí, había unos pedacitos de cerámica, pero eran 4 o 5 nada más, chiquitos, ¿no? Cerámica indígena.
Teresita Sarabia, perteneciente al pueblo Colla y descendiente de la comunidad Achicote de Humahuaca, Jujuy, hace décadas que vive en el barrio de Alberdi, en Córdoba, y levanta las mismas banderas originarias, luchando fraternamente desde el Instituto de Culturas Aborígenes junto a los pueblos indígenas de Córdoba y de todo el país.
Bueno, a ver, a la historia la escribieron los que ganaron y nosotros queremos demostrar de que eso es porque hay otra historia, ¿sí? Entonces, esa historia que no se escribió la estamos escribiendo entre todos, ¿no? Para poder decir que, a ver, hasta no hace mucho tiempo en las escuelas se enseñaba que los indios vivían, comían, pescaban, cazaban. No, no, los indios comemos, estamos, cazamos, pescamos ahora, en nuestras comunidades, sí, estamos presentes.
Magdalena Doyle, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, nos comparte su análisis sobre la comunicación como derecho y la importancia de contar con medios de comunicación indígenas para la democracia y la interculturalidad.
La Constitución misma reconoce que hay pueblos preexistentes. Hay estudios en Córdoba que dicen que un porcentaje, casi del 60% de la población cordobesa tiene sangre indígena, y sin embargo sigue rondando este discurso de que descendemos de los barcos. Entonces, si se desconoce la existencia de estos pueblos, también eso da elementos para desconocer sus derechos, para no permitirles, digamos, ejercerlos con una ciudadanía más plena. Y en términos de comunicación, lo mismo, hay una cuestión de silenciamiento histórico, ni hablar en los medios hegemónicos, y sí ha habido desde hace ya unas varias décadas un vínculo de los pueblos indígenas con los medios comunitarios para ir formándose, para tratar de algún modo de revertir este silenciamiento, ¿no? Ya que no nos dan la palabra los grandes medios, y cuando vienen dicen cosas tergiversadas, bueno, entonces vamos a hablar nosotros y nosotras mismas.
Desde el noroeste cordobés, más precisamente desde la localidad de La Higuera, Natalia Storino, historiadora y coordinadora del Museo Popular de Historia Regional Macatgenén, nos transmite la reivindicación del pueblo Comechingón como poblado prehispánico, que se reconoce como tal y que conmemora su nacimiento el Día de la Pachamama.
En el año 2007 se continuó trabajando en pos del patrimonio y de la cultura, y se decide el año siguiente que el 1 de agosto sea el Día del Pueblo en honor a la Pachamama. Eso porque al ser un poblado preexistente, originario, no tenía una fecha de fundación española. Entonces se decide que el pueblo quería tener su día de festejo, por eso todos los 1 de agosto celebramos la Pachamama y el Día del Pueblo.
Además, hoy en La Higuera nace la radio comunitaria Sachamanta.
En el 2013 se decidió institucionalizar, adoptar una herramienta más para hacer valer los derechos y se creó la personería jurídica de la comunidad. Y bueno, en el 2015 presentamos un proyecto para una radio comunitaria que felizmente 2 años después nos llegó la licencia. Y bueno, estamos trabajando y nos están acompañando otros medios, otros compañeros para que este proyecto avance. Así que estamos súper felices.
Así, tras siglos y siglos, los pueblos originarios de nuestra Córdoba siguen resistiendo y hoy dicen presentes. Pese a todo intento oficial de borrar y menospreciar las culturas indígenas, surge un grito de lucha y libertad.
Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos.
Reportó para el Expreso Farco, Radio Pueblo de Dian Funes, Córdoba.
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
La educación que nace de la comunidad y la ley de tierra, techo y trabajo. La producción desde la FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires.
Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras.
Los trabajadores de la economía popular promovemos la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo, seguros de que si los últimos tenemos la posibilidad de conquistar un buen vivir, todos los argentinos tendremos la posibilidad de vivir mejor. Dentro de esta amplia ley existe un capítulo en el que se pide el reconocimiento a la educación cooperativa, comunitaria y de gestión social.
Nosotros construimos espacios educativos que se adaptan a las realidades territoriales y por eso nos multiplicamos tanto también y por eso funcionamos. Porque nosotros construimos educación desde las particularidades, desde las necesidades, y construimos la educación popular, que no es solo educación popular, porque nuestros espacios no solo, digamos, educan y gestionan títulos, sino que además acompañan violencias, resuelven los problemas de alimentarios, de compañeros, ¿no? Entonces, para nosotros la multiplicación de estos espacios tiene que ver también con el desarrollo de una comunidad organizada a nivel nacional que pueda decidir no solamente qué quiere estudiar de acuerdo a sus necesidades territoriales, sino también que puedan hacerlo con dignidad, porque estos espacios puedan hacerlo conocidos por esta ley, son preexistentes, nosotros ya existimos. En la Ciudad de Buenos Aires en el 2012 se cerró el registro de bachilleratos populares, y no es que nosotros dejamos de abrir bachilleratos populares, es que dejaron de reconocernos. Entonces, no tienen cómo certificar el contenido educativo de sus estudiantes. Por eso esos estudiantes existen, están y tienen la necesidad de estudiar. Por eso es sumamente necesario también esa caracterización, y es una caracterización que tiene que ver también con nuestra identidad y con nuestras formas de entender y de construir el mundo también que soñamos y que queremos, que es un mundo sin opresión, imagino.
En mi caso, en la Villa 21-24 de Sabaleta, nosotros cuando pensamos en la escuela, desde la villa no pensamos la escuela como algo que nos pidieron, no es que alguien vino y nos dijo necesitamos que abra una escuela, sino que es fruto de una vocación y que surge también del mismo barrio, y por eso tomo esta idea que me parece muy importante y clave, que es que la misma comunidad que desde abajo se organiza, ¿no? Que es una idea que sale, que viene de la tierra, del suelo, no es algo que viene desde arriba, y por eso lo valioso de este trabajo, ¿no? que viene desde ahí, ¿no? Pensar una política pública de un escritorio no sirve, y se sigue comprobando cada vez que se piensa algo desde un escritorio no sirve. Pero cuando tiene este valor, ¿no? De nace desde abajo, se entiende que se piensa desde la gente, desde el pueblo, y nosotros tenemos esa certeza. Y la experiencia como proyecto educativo Las Villas pensaba así, para nosotros tiene un gran valor, ¿no? Nuestros espacios también necesitan cada vez más lugar, ¿no? Por eso cuando seguimos escuchando frases como estos pibes, bueno, ya están perdidos en algún pasillo, en algún lado, no hay nada más que hacer, terrible. Pero bueno, lo vivimos, ojalá tengamos que volver a vivir.
Cuando empecé a militar en un barrio popular y vi el primer jardín organizado por las compañeras, no lo podía creer, no podía creer el esfuerzo sistemático de las compañeras para cuidar a los pibes. El que no lo ve y no lo ve profundamente no lo puede entender. Por eso hay tanta gente que no puede entender que esto es un trabajo y es un trabajo más que digno. No hay que dignificar ese trabajo, ya es digno. Hay que ponerle guita, hay que poner salario, hay que poner infraestructura, pero es muy digno. Por más que salga esta ley y logremos algunas conquistas, todavía hay muchas más compañeras y compañeros que están dentro de la economía popular que tienen que ser mirados con un cambio de mirada, con otra mirada. El cambio de mirada únicamente se produce si estás dispuesto a salvarte del individualismo que te impone este sistema, que es cada vez peor. El capitalismo es cada vez más deshumanizante y los procesos de humanización están profundamente en lo que están haciendo ustedes todos los días.
Este tipo de experiencias debe tener un marco legal que las ampare y las financie, porque son nacidas desde la comunidad, de abajo hacia arriba, de la periferia al centro, con una experiencia muy fuerte de arraigo en el lugar donde se desarrollan, respondiendo siempre a una necesidad o a una demanda de la comunidad. Porque si hay algo de lo que estamos seguros, es que hoy más que nunca nadie se salva solo.
Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet.
agencia.farco.org.ar.
Una fuente de información nacional distinta a las demás.
Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias.
agencia.farco.org.ar.
La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo de Anfunes, FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy y Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco,
un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.